Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es un grupo de música Eurodance y disco que alcanzó excepcional fama durante la década de los años 70. Fue creado por el productor alemán Frank Farian en 1975 y estaba compuesto por cuatro artistas de las Antillas que trabajaban en Londres, Alemania y Holanda. En su interpretación escuchamos Gotta Go Home.
Gotta go. Luego de 16 años, inició el Censo Nacional Agropecuario en el estado. Colotlenses también sintieron el sismo de este 19 de septiembre. Tras sismo, daños leves a infraestructuras de la UDG. La Universidad de Guadalajara abre su oferta para cursar licenciaturas y posgrados en línea. En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre la Mordedura de Serpiente, expertos recomiendan no sacrificarlas. Y en el perfil de esta semana le compartiremos la historia de José Luis Pinedo, un maestro... Una disculpa, le compartiremos la historia de José Luis Pinedo, un maestro que tuvo que luchar para dedicarse a esta profesión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les transmite el saludo de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y les invito a que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Pueden aprovechar para hacernos llegar sus experiencias en relación con el sismo que vivimos el día de ayer en todo el estado y más allá de Jalisco. Y bueno, cosa rara, se sintió en Colotlán. Así que si desean, pueden comunicarse con nosotros para compartirnos su experiencia. Comenzamos con los detalles. Los 10 municipios de la región norte serán visitados por entrevistadores del INEGI por el Censo Agropecuario. Adelante con los detalles de la información, Isela Gamboa. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Con el objetivo de actualizar la información del sector primario y con ello tener instrumentos para una mejor toma de decisiones en la planeación y ejecución de las políticas públicas y programas dirigidos al campo y la agroindustria, inició este 19 de septiembre en Jalisco el Censo Nacional Agropecuario 2022. La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco, Ana Lucía Camacho Sevilla, resaltó que este censo no se había llevado a cabo desde hace 16 años y será importante para conocer información detallada de la inclusión de la mujer en el sector primario.
Pues es sumamente importante porque necesitamos actualizar la información. Recordemos que el último censo agropecuario que se realizó fue en 2007, hace 16 años, por lo que requerimos de actualizar esta información. Es fundamental para nosotros conocer las características de las unidades de producción pecuaria y agrícola para poder tomar decisiones, para que podamos delinear y definir una política pública bien saber si los programas que tenemos diseñados y que estamos operando actualmente están teniendo impacto, conocer las características de las unidades de producción en cuanto a su grado de tecnificación es fundamental para nosotros saber cómo tienen el manejo del recurso hídrico, los sistemas de riego, la tecnificación en el campo, el uso de tecnologías sustentables, la tenencia de la tierra, incluso la participación y la importancia de la participación de la mujer dentro de las unidades de producción agropecuaria. Entonces, para nosotros es fundamental.
Por su parte, Yolanda Carrillo Ávila, jefa de Distrito 08 Colotlán de la SADER, invitó a la población a participar en esta encuesta que permitirá cuando el INEGI deben estar debidamente identificados.
Este censo agropecuario lo llevará a cabo personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a través de entrevistadores que no tienen un horario laboral fijo, depende del horario de los informantes y de su carga de trabajo. Este censo es realizado por entrevistadores quienes, al llegar a tocar las puertas de los productores de nuestra región, deberán de ir debidamente identificados con una credencial oficial, chaleco, mochila y gorra con logotipo del censo y del INEGI. Vendrán a visitar y a entrevistar, a levantar el censo de los productores de nuestra región, en este caso enfocándolo a nuestro distrito. ¿A qué tipo de productores? A productores dedicados al cultivo, al ganado y a la actividad forestal.
Carrillo Ávila destacó que el INEGI busca conocer la información de cultivos, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, programas para el campo, sistemas de riego, problemáticas, tractores, maquinaria y vehículos, entre otras cosas.
Se arrojaría datos como por ejemplo, en nuestra región, información a cielo abierto y protegido de los cultivos, la cría y explotación de animales, sería también el aprovechamiento forestal, los programas de apoyo para el campo, superficie total y derechos de suelo, los sistemas de riego utilizados en la región, la mano de obra y remuneraciones percibidas por esta actividad, y la problemática, que este punto me parece muy importante porque nos arrojaría la estadística para saber qué tipo de problemáticas enfrenta el trabajador del campo, el productor del campo, en nuestro medio ambiente, las características sociodemográficas de los productores, los ingresos y gastos de las unidades de producción, entre otros.
La jefa de Distrito 08 de la SADER señaló que la zona norte es una región agrícola ganadera y se tienen actividades diversas por municipios con diversidad de cultivos.
Pues tenemos, es una región agrícola ganadera en donde tenemos actividades diversas por municipio, ¿verdad? En todos los municipios tenemos a productores con diversidad de cultivos. En algunos otros, por ejemplo, Potatiche, Mezquitic, Huejuca, son municipios ganaderos. Y municipios forestales, tenemos, por ejemplo, Mezquitic. Entonces, estas serían las actividades, por lo que el censo se levantaría en los 10 municipios de nuestra región.
El periodo de levantamiento será del 19 de septiembre al 30 de noviembre de 2022. En todo el territorio estatal se estima la aplicación de 173.261 cuestionarios. Los resultados oportunos serán en mayo de 2023 y los resultados definitivos se darán a conocer en noviembre de 2023. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gisela, por esta información que nos compartes. Esperemos que haya una buena respuesta por parte de quienes van a formar parte de este censo.
Sí, así es, y pues después de 17 años que no se había realizado, pues los resultados en realidad serán muy interesantes para conocer cómo está, pues aquí en la región, la agricultura y la ganadería.
Desde luego, Isela, muchas gracias por la información. Vamos a pausa. Al regresar en señal informativa, colotlenses también sintieron el sismo de este 19 de septiembre. y tras el sismo se reportan daños leves a infraestructuras de la UDG.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Amelia y Eustaquio. En 1932 nace Ulalume González de León, poeta, traductora, ensayista y editora mexicana, hija de los poetas uruguayos Sara de Ibáñez y Roberto Ibáñez. Su obra poética y su trayectoria le hicieron merecedora del premio Javier Villaurrutia en 1978. Nace el 17 de julio de 2009. En 1932 fallece Francisco Sebastián Carvajal Igual, político mexicano. Fue presidente interino de México en 1914 tras la caída del golpista Victoriano Huerta. Nace el 9 de diciembre de 1870. En 1995 fallece José Sabre Marroquín, compositor y director de orquesta mexicano. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En 1935 da a conocer sus primeras canciones grabándolas en RCA Víctor con la participación de artistas como Pedro Vargas, Chucho Martínez Gil y Emilio Tuero, entre otros. Nace el 8 de diciembre de 1909.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos y se vende a 20 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 48 centavos y se vende a 20 pesos con 58 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. ¿Cómo les fue con el sismo de este lunes 19 de septiembre, el tercero del 85 para acá? 19 de septiembre de 1985, 19 de septiembre de 2017 y 19 de septiembre de 2022. Increíble, pero cierto, y con una posibilidad estadística de que esto pueda ocurrir de menos del 0.00 no sé cuánto por ciento. Así que ha ocurrido en México, solo en México, pero lamentablemente en los casos que se han presentado con pérdidas humanas. Desde luego materiales, pero lo lamentable son principalmente las pérdidas humanas. ¿Pero qué ocurrió en Colotlán? ¿Cómo lo percibió la gente? Si es que lo percibió, te escuchamos con la información y se la adelante.
Luego del simulacro que se realiza anualmente con motivo al sismo del 85 y Día Nacional de Protección Civil, media hora después, un sismo de magnitud 7.7 sacudió a algunos estados del país con daños arquitectónicos. Ese tuvo alcance en la región norte del estado. El primer comandante de la Unidad Regional de Protección Civil, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, informó que este suceso se volvió a repetir 5 años después, por lo que destaca que estos son cíclicos.
Pues mira que se vuelve a repetir la historia del 2017, hace 5 años, nos ocurrió exactamente lo mismo. Los sismos no son predecibles, pero sí tienen periodos de retorno, son cíclicos. Entonces hoy se vuelve a repetir el sismo casi en los horarios que teníamos previstos para el simulacro. Se hizo una invitación a nivel nacional que evacuáramos a las 12.19 y prácticamente estamos terminando con el ejercicio en algunos lugares cuando empezamos a sentir el movimiento. Yo estoy en la región norte de Jalisco y en la región norte de Jalisco se sintió leve, pero se sintió. Es un lugar que no es muy sísmico, que digamos, en esta parte. Y hoy se sintió, esto quiere decir que posiblemente vaya a ser de intensidad fuerte en la costa y creo que ya deben estar corriendo las noticias. El sismo preliminar que están pasando es de 6.8 el informe. Vamos a esperar en realidad de cuánto fue la intensidad, pero sí es un sismo fuerte.
Por su parte, la comunidad del Centro Universitario del Norte coincidió en su sentir al momento de presenciar este fenómeno, ya que comenzó como un mareo para algunos y para otros no fue así. Por ello, comparten lo siguiente.
Yo me sentí mareada, es la primera vez que siento un temblor y pues me saqué de onda.
¿No se asustó?
Antes habíamos tenido un simulacro, pues cuando es un simulacro te sales, y esta vez como me sentí mareada, pues sales, ¿no? Sin pensar nada y te sales.
Pues yo realmente no lo sentí, se me hizo muy extraño porque acabamos de pasar un simulacro y luego otra vez sonó la alarma y casi más bien me asomé y ya vi que todo el mundo andaba saliendo en serio y pues ya me salí, pero no, yo realmente no sentí, no percibí el temblor.
Estaba de pie, recargado en un mueble y estábamos revisando en la computadora un material y entonces empecé a sentir el mareo. Y le comento a Pato, que es mi asistente, y le digo que sí, no siente que está temblando. Y a lo pronto me dice ella que no, pero ya después ella también lo sintió, pero fue fuerte. Yo sí me mareé, o sea, sentí que me balanceaba de un lugar a otro.
Sí, iba caminando y pues no sentí nada hasta que vi que unos compañeros decían que había temblado. Entonces fue cuando empecé a reaccionar, ¿no? Que hay que salir inmediatamente.
Pensé que era por otros síntomas que estoy pasando ahorita, entonces no dije nada porque pues dije, no, a lo mejor va a ser como locura mía, pero de repente estaba con unas carpetas y empecé a sentir así que lo vi a usted, que se empezó a mover el profe, y me quedé tranquila, así como que me traté de tranquilizar, pero estaba como viendo, empecé a ver un poquito borroso y yo sentí que mi silla se estaba moviendo, pero dije, a lo mejor es otra cosa, y ya me traté de tranquilizar, y en eso fue cuando empezamos a ver los mensajes y como que me asusté más y dije, ay, no.
No, yo la verdad no sentí nada, digo, estábamos en la misma oficina, dos chicas que me apoyan y tu servidor, pero no, hasta que una de las chicas que está apoyando dijeron, no sintieron nada, y recibió una llamada, al parecer era su novio preguntando que cómo se encontraba, y empecé a, luego me fui a buscar en Twitter, y sí, efectivamente, sucedió un temblor con el epicentro de Michoacán, con de 6.8 grados, que digo, es algo significativo, el que llegó hasta aquí, digo, cuando vimos eso, nos salimos inmediatamente de la oficina, y llegamos aquí al punto de reunión que marca el simulacro y ya vimos que estaba lleno de gente.
Se siente impresionante, ¿no? Y saber que es un temblor y no poderlo distinguir porque piensas que estás mareado. La mayoría de nosotros pensábamos que estaba mareado, pero como que ya fuimos varios mareados, dijimos, no, pues ya, es temblor.
Los colotlenses destacaron que es raro que un fenómeno de esta magnitud golpee el municipio, ya que anteriormente no se había presenciado en la región, solo en el área metropolitana o costas.
Lo que pasa es que nos ubicamos en el eje neovolcánico de la zona en México. No puedo decir que la fortuna, pero así de volcanes aquí muy cercas, pues no, pero sí somos parte pues de la zona volcánica de México. Por aquí dicen que el Cerro de Santiago es un volcán en potencia, pero quién sabe, no lo podría probar, pero no se me hace raro.
Es atípico, extraño, no estamos exentos, pero es atípico por la zona en la que estamos.
Sí es raro porque estamos en una zona que pues, en realidad no es de nada de sismos ni nada, pero pues bueno, definitivamente tenemos que estar preparados para estas situaciones, ¿no?
Ay, pues la verdad, yo pienso que sí, nunca habíamos vivido algo de esa manera, no, es muy raro.
Sí, es algo muy extraordinario, digo, para mí en lo personal van dos temblores que me toca, el otro fue hace como 7 u 8 años, no recuerdo exactamente cuándo, pero tampoco lo sentí, y en este, pues no, es algo extraordinario para aquí, la comunidad.
Yo creo que es la tercera vez que se siente aquí en todos los años.
El comandante Hernández Arbizu comentó que se sugiere que estos simulacros se hagan dos veces por año, aunque depende del lugar en que habite, puede incrementar las veces con la finalidad de crear un hábito de prevención. En el estado, esos se realizan en mayo y en septiembre.
Por sugerencia, la Ley de Protección Civil y la Ley General sugieren que se hagan 2 simulacros por año. No son limitativos, dependiendo de la región donde tú te encuentres y qué tan riesgoso sea tu zona donde tú vives, pues es la cantidad de veces que tienes que repetir los simulacros para que fomentes hábitos. En este caso, aquí en Jalisco, nosotros en su gran mayoría, muchos inmuebles, los hemos estado invitando a través de Protección Civil del Estado a que participen, lo que es anteriormente sea en abril y septiembre, y ahora se hace en mayo, que es la fecha en que se creó a nivel estatal la Protección Civil, el sistema estatal de Jalisco, y lo estamos haciendo en septiembre por el Día Nacional de Protección Civil. Entonces, sí se lleva a cabo, las sugerencias son 2, repito, no son limitativos, las personas que vienen a una zona de alto riesgo tienen que estar repitiendo más periódicamente.
Los sondeados mencionaron que es importante que se lleven a cabo esos simulacros, no solo una o dos veces por año, sino constantemente. Además, que la gente participe y le tome seriedad para que en el momento que se requiera se pueda actuar inmediatamente.
Pues es muy importante porque haces conciencia, ¿no?, de estos fenómenos que pueden pasar en cualquier momento. Justo habíamos tenido uno antes y habíamos comentado que en estas fechas casi siempre en México sabe temblar en la Ciudad de México, y esta vez no, pero ahora nos tocó. O sea, realmente yo primero me sentí mareada y pensé que me sentía mal por algo, pero ya después, escuchando comentarios de los compañeros de trabajo, pues coincidimos que era un temblor.
Ah, no, claro, pues es muy importante. Inmediatamente toda la gente reaccionó y todos nos salimos. Algunos hasta yo dejé el celular en lo particular, y sé de otros compañeros que dejaron todo. Entonces es una medida preventiva muy eficaz, muy buena.
Sí, es curioso, ¿no? No habían pasado, yo creo que ni unos 30 minutos, tal vez 40, que habíamos pasado un simulacro y se vino el de verdad. Pues yo creo que la relevancia es que se debe salvar vidas en un caso de que sea más fuerte. Gente que puede salir a tiempo y gente que se puede quedar. Fundamental los simulacros.
Se me hace muy, muy importante, ¿no? Y no solamente esperar a al 19, ¿no? Yo creo que hay que estarlo haciendo más repetido, porque pues es raro que ya van 3 años que ha tocado el mismo día algún evento, ¿no? Pero yo creo que si esto se está repitiendo cada mes o cada más seguido, yo siento que estaría mucho mejor para salvar vidas.
Viéndolo bien, o sea, hace rato lo tomamos a veces como juego, pero pienso que sí es algo muy importante que debemos de tener bastante seriedad como a la hora de hacer estas actividades, porque nunca sabemos cómo en realidad va a ser, como cuándo va a ser un simulacro o cuándo va a ser de verdad. Entonces, pues sí, es muy importante que se sigan como haciendo estas actividades y como de manera consciente, porque no sabemos cuándo vaya a ser de verdad, o nada más un simulacro.
Simulacro sí es algo de verdadera importancia para a cualquier persona que, si bien aquí es algo extraordinario, pero podemos viajar o estar en otras latitudes, donde si nos toque vivirlo o en persona y nos ayude a ganar algunos segundos, algunos minutos para ponernos a salvo.
El presidente municipal, José Quesada Santoyo, compartió que es un suceso fuera de lo normal en Culotlán, y luego de realizar sondeos en diferentes puntos del municipio se percató que afortunadamente no hubo daños estructurales ni personas heridas.
Bueno, es un suceso, aunque estábamos en el simulacro unos minutos antes. Yo creo que paulatinamente se va teniendo mayor sensibilidad. Afortunadamente no se sintió en una magnitud considerable. Pudimos atender a un llamado, aunque no hubo silbato, de alarma o timbre de alarma. Volvimos a salir nuevamente al punto de reunión y pues yo creo que lo tomamos, sí, con miedo, por supuesto, pero con una actitud positiva de pronto salir al punto de reunión. Entonces, afortunadamente no hay hechos que lamentar ni daño estructural en los edificios. Ya por ahí hicimos un sondeo tanto aquí en Presidencia, en el Hospital Comunitario Colotlán, en el Centro de Justicia para Mujeres, en la UNIRGE y algunos otros edificios, y sin ningún daño estructural que lamentar aquí en Colotlán.
Quesada Santoyo informó que con la finalidad de prevenir, canceló las actividades que se realizan en la tarde y se comunicó inmediatamente con las escuelas para cancelar clases. Esto por si se hubiera presentado una réplica. Además, invitó a la población a comunicarse al 911 en caso de sufrir un percance.
Casa de la Cultura, que tiene clases ahorita en la tarde, se suspendieron las actividades por esperar alguna réplica. Entonces, por el momento no te tenemos suspendido. Voy a ver si en los planteles educativos donde van por parte en la tarde, para que no tengan clases ahorita en la tarde. Pues nada más invitar a la ciudadanía que estén muy al pendiente de que la indicación es, al sentir la réplica del sismo, es difícil en estos momentos conservar la calma, pero es conservar la calma e irse afuera de la casa, de la habitación, del edificio, donde se creen pues que estamos más seguros.
Por su parte, el primer comandante de la Unidad Regional de Protección Civil informó que estos fenómenos naturales se pueden presentar en cualquier momento y en cualquier lugar. Por ello, es importante estar preparado y saber actuar inmediatamente, porque esto puede ayudar a salvar vidas.
Bueno, a todas las personas que hoy sintieron el sismo, que se den cuenta que los fenómenos naturales se pueden presentar en cualquier momento, en cualquier lugar. Recordemos la definición de desastre. Desastre nos dice que es un evento determinado en tiempo y espacio. Cuando habla de tiempo se refiere a decir a cualquier hora puede ocurrir, en la mañana, en la noche, en la madrugada. Y cuando habla de espacio se refiere a cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier punto de la República Mexicana, en tu escuela, en el lugar donde tú estás jugando fútbol, en la playa, en la alberca, en el cine, en la plaza, en tu trabajo, en tu hogar. Entonces tenemos que estar preparados. Los fenómenos naturales no avisan, en este caso, como el caso de los sismos. Se presentan y no hay la mejor manera de prepararnos es fomentar hábitos de preparación, platicarlo con nuestra familia, y siempre hay que estar atentos, no echar en saco roto las invitaciones que de pronto les hace Protección Civil para que se acerquen a los cursos, porque sin duda esta aprendizaje que nosotros enseñamos te salva la vida.
Según el Sismológico Nacional, hasta las 7 horas del 20 de septiembre se han registrado 692 réplicas en el sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán el 19 de septiembre. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchísimas gracias por esta información tan completa, Isela. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Una impresora 3D para alargar la vida de atletas. La ciencia se está acercando cada vez más a conseguir tejidos artificiales, particularmente huesos y cartílagos impresos en 3D. El objetivo es ayudar a curar lesiones relacionadas con los deportes en rodillas, tobillos y codos. Si bien ya se ha tenido éxito en la impresión de otros órganos, los huesos y cartílagos representan un desafío debido a la combinación de resistencia, porosidad y vascularidad que presentan. Por si fuera poco, ambos, huesos y cartílagos, trabajan en conjunto. Ahora, científicos de la Universidad Rice han publicado un estudio en el que muestran los primeros éxitos en esta área. Los autores, liderados por Antonios Mikos y Sean Bittner, han reproducido las características físicas del tejido osteocondral, básicamente hueso duro debajo de una capa de cartílago comprensible. Las lesiones en estos huesos, desde pequeñas grietas hasta fragmentos que se rompen, pueden ser dolorosas y a menudo frenan las carreras de los atletas. Las lesiones osteocondrales también pueden conducir a artritis. Los atletas se ven afectados de manera desproporcionada por estas lesiones, pero la verdad es que pueden afectar a todos, señala Bittner en un comunicado. Creo que esta será una herramienta poderosa para ayudar a las personas con lesiones deportivas comunes. La clave es imitar el tejido que gira desde el cartílago en la superficie hasta el hueso, que se encuentra debajo. El equipo de Bittner y Mikos imprimió un soporte con mezclas personalizadas de un polímero para el cartílago y utilizó cerámica para el hueso, con poros incrustados que permitirían que las células y los vasos sanguíneos del propio paciente se infiltraran en el implante, lo que eventualmente haría que se integrara con el cuerpo de modo natural. El futuro del proyecto implicará descubrir cómo imprimir un implante osteocondral que se ajuste perfectamente al paciente y permita que el implante poroso crezca y se una con el hueso y el cartílago. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia. una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia del maestro José Luis Pinedo Pinedo. Escuchemos.
Añorando los tiempos de antaño que, aunque marcados por la pobreza, estuvieron cargados de felicidad, Pepe comienza a relatar parte de su vida. Sentado cómodamente en un equipal de su salón, se remonta hasta sus años de juventud, cuando su sueño era convertirse en agricultor, influenciado por su abuelo.
Bueno, a mí realmente lo que me impactó, me impresionó bastante, fue haber trabajado con mi abuelo en el rancho, haciendo cultivos, haciendo siembras, cuidando a los animales. Me llenó bastante, me gustó la idea. Luego crecí con ese pensamiento que nunca lo pude realizar. Entonces, se me presentó la oportunidad de irme a estudiar a Ciudad Guzmán la carrera de profesor de educación primaria y la aproveché.
José Luis Pinedo Pinedo nació en Colotlán un 2 de noviembre de 1950 en el seno de una familia humilde conformada por sus 11 hermanos y sus padres Abelino Pinedo Ramos y Emerita Pinedo Huizar. Las carencias propias de la época dificultaban el sustento y que la familia saliera adelante. Sin embargo, como si la vida le tuviera preparada una oportunidad, pudo ingresar a la carrera de educación primaria en Ciudad Guzmán.
Y mi padre, con mucho sacrificio, pues me daba para el pasaje de ida y de regreso en vacaciones y nada más, porque nosotros tuvimos acceso a una beca en el Centro Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco, normal regional, y había dos, uno en Iguala y otro aquí en Ciudad Guzmán, y bueno, pues elegí allí ese centro educativo y fui y me hice acreedor a una beca. Esas escuelas fueron creadas en el plan 1969 de Adolfo López Mateos.
Él siempre tuvo claro que quería superarse, pero también ser una pieza de cambio que incidiera en su tan querida zona norte. No todo fue fácil. La lejanía de su terruño y familia, además de enfrentarse a lo desconocido, fueron obstáculos, mismos que poco a poco pudo superar.
Y te ofrezcan el sol y el cielo entero.
Hicimos la normal con bastante esfuerzo, económico sobre todo. Y bueno, pues en aquel tiempo ingresabas a la normal muy joven, que dijéramos a los 16 años, porque no se exigía el bachillerato, directamente de secundaria a la normal. Entonces éramos unos adolescentes, prácticamente. Y pues lógicamente con la característica de la inseguridad en uno, no en la sociedad. Y eso significaba pues que tuvimos un proceso de adaptación un poco difícil porque no habíamos salido nunca de nuestra casa. Yo no conocía ni Zacatecas. Entonces de pronto irme para allá y estar allá 3-4 meses hasta diciembre y regresar en vacaciones, pues fue un cambio muy importante.
Si te acuerdas de mí, no me menciones.
La formación que tuvo como docente le permitió no solo una oportunidad laboral, sino contar con muchas herramientas que le han servido en el transcurso de su vida y que en su momento le imprimieron disciplina y constancia.
Es preciso decir.
Fue una situación muy completa. Estuve en un taller de carpintería ahí mismo en la escuela. Ellos enseñaron a hacer muebles, uno de pequeñas industrias donde nos enseñaron a hacer gises, nos enseñaron a hacer perfumes, nos enseñaron a hacer cremas, lociones. Pues a mí me gustó mucho esa formación que tuve, porque aquí en la secundaria pues no tuvimos todo eso. Aquí en la secundaria teníamos una cancha de básquetbol, pero nunca nos prestaban el balón. Y el día que alguien se robó por ahí el balón, o lo agarraron escondidas, o se los prestaron, llegó la directora y nos lo quitó y nos corrió. Entonces nosotros no teníamos un espacio para hacer deporte en la escuela, mucho menos danza, mucho menos otra cosa.
En 1960, concluyó su formación como docente y tomó la decisión más importante de su vida, regresar a la zona norte del estado, para hacer el cambio que tanto había esperado. Y aunque tenía muchas oportunidades por su desempeño académico, él fue firme en su decisión.
Pero con ello no calmo mi dolor.
Tú eres de los primeros lugares y para que escojas lo mejor, los mejores lugares. Llegamos este grupito de 5 egresados y nos presentamos con el director de educación primaria y dijo: a ver, siéntense aquí. Lo sentó y dijo: tengo en Tlajomulco de Zúñiga, porque sabía dónde estaba Tlajomulco de Zúñiga, tengo en Zapopan, tengo en Tlaquepaque, tengo a dónde si quieren ir. Entonces le digo: ya no habrá para Colotlán. Colotlán se quedó pues como asombrado. ¿Cómo que te quieres ir a Colotlán? ¿Por qué te quieres ir a Colotlán si aquí en la periferia de Guadalajara hay buenos lugares? Y no, pues es que nosotros traíamos una mentalidad muy revolucionaria, porque nos influyeron en la escuela que teníamos que salir a las comunidades, sobre todo si veníamos de comunidad rural, nosotros teníamos que ir a darle impulso para el crecimiento cultural de la gente. No, pues es que de allá somos. ¿Cómo que allá sí? Pero pues allá es una zona de castigo. ¿Cómo vas a comparar Totatiche, Portlán con la zona metropolitana? Pues queremos ir. Bueno, si quieren ir, ahí está. Esos lugares nadie los pelea. Como que los defraudamos. Como que dijo, para eso me gustaba.
Nací norteño hasta el tope.
Fue así como en 1960 llegó a la comunidad La Labor, en Villa Guerrero, Jalisco, para fundar la escuela primaria, seguro de sus principios y de llevar a cabo su ideología revolucionaria para sacar adelante a la juventud. Pero hay algo que no se aprende en la teoría, es esa cercanía y empatía que se logra generar solo en los salones de clases y que le brindaron las lecciones más importantes de su vida.
En tu casa no me quieres.
A los niños de primero, pues que estaban bien pobrecitos, no tenían cuaderno, ni lápices, ni nada. Pero yo quería enseñar a leer y a escribir. Entonces, pues debía de enseñarlos, no que yo quisiera, sino que tenía que enseñarlos a leer y escribir. Entonces los puse a hacer letras de lodo. Con lodito hacíamos la A, la poníamos a secar. Y así, con mucho cuidado para no quebrar, porque se nos quebraron varias. Y entonces ya poníamos la letra L para que dijera la. ¿Cómo dicen la? Pongan todos la. Ya iba, yo revisaba que todos hubieran puesto la, ¿verdad? Y ya O, sa, osa. ¿Cómo dicen? La osa. Y así aprendieron a leer los niños en unas tablas largas, los que no, en el suelo. Pero todos yo pasaba a revisarles que tuvieran sus letras hechas y que estuvieran acomodadas para que dijeran lo que yo les había indicado. Y me pareció una experiencia agradable, muy empírica, muy práctica, pero que sirvió. Entonces la gente muy humilde.
Yo nací sin fortuna y sin nada.
Hay una canción que dice que las letras no entran cuando se tiene hambre. Él apreció mucho el cariño de sus alumnos, pero se asoma una lágrima cuando recuerda a Ramoncito, un niño que vivía en extrema pobreza.
Y de pronto mi suerte ha cambiado.
Resulta que, profe, dice mi papá o mi mamá, que si nosotros podemos acompañarnos a comer. Sí, cómo no. Nada, llegaba si tenían un pollito en mole o en amarillo, en fin. Y había un niño muy pobrecito que no, casi no se relacionaba conmigo. Y me dijo, profe, sí, Ramoncito, es que usted no ha ido a comer conmigo. No, pues no me has invitado, Ramoncito. No, es que dijo mi papá que sí iba hoy a cenar. Ah, ¿cómo no? Yo ya sabía dónde vivía ya, casa de la fregada. Había hecho una especie de cueva en su casa y ahí se metía, ahí dormía. Y tenían un como cocinita de barro y hecha de zacate, como un jacal. Empezó a oscurecer y me fui a cenar con Ramoncito. Llegando ahí, salieron como 20 perros. Total, que salieron y ya salió el señor, pásele, profe, pásele. Ya me pasé y saludé a la gente, me senté por ahí, me ofreció un cigarro de hoja. Y yo por no hacer el desaire, pues sí, pero no lo pude hacer porque... Total que dijo, profe, ya, pues quiere que pasemos a cenar. Ya, ya, vamos cenando para irme pronto. Porque pues en el rancho las casas estaban muy retiradas y pues nada de luz ni nada. Ya, dijo, oiga, profe, lo invité a comer unos camotitos. Pero antes, ¿no quiere unos frijolitos? Sí, ¿cómo no? No, ya me sirvió mi plato de frijoles. Y ya las tortillas, y yo esperaba pues un molcajete de chile, un orégano, cebolla y tomate. Queso, pues a la hora dije, queso no van delante de él, pero lo demás sí. Así, los puros frijoles. Y sin cuchara. Ahí, ahí tanté. Ah, yo al final digo, oiga, pues ya, le voy a servir sus camotitos. Dijo la señora, sí, unos camotes así, medios flacos, 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 flacos. Raizudos, pero no tenían dulce y no tenían leche, así el puro camote. Eso me dio a mí y me pegó muy fuerte porque era una gente muy pobrecita, muy humilde, pero te ofrecían lo poquito que tenían. Y a mí me dolió bastante esa experiencia, me impresionó mucho porque se notaba que la gente tenía voluntad de ofrecer lo poquito que tenía.
En la comunidad de La Labor estuvo varios años, pero un incidente lo hizo salir y establecerse en la cabecera municipal.
Yo me salí de ese rancho porque había un señor, un cacique. Este cacique explotaba mucho a la gente del rancho. Y entonces, pues un día les pedí una cooperacha para un pizarroncito, porque no teníamos pizarrón. Vamos comprando un pizarroncito. Pues, profe, no tenemos dinero, no tenemos dinero. El cacique se llamaba Porfirio Valdés. Resulta que, pues, ¿cuánto les paga don Porfirio? Todos trabajaban con él. Pues resulta que les pagaba 8 pesos al día. Y era de todo el día. Oiga, no, dice que el mínimo que se debe de pagar aquí en Jalisco es de 12 pesos, no 8. No, no. Además, nunca vemos el dinero. Nos paga con papas, nos paga con jitomates, con 1 kilo de frijol, con 2 kilos de maíz. Pero dinero nunca nos da. Esto vale tanto y este vale. El estilo de tienda es de raya. Entonces, a mí se me ocurrió darles un consejo de que no le trabajaran por ese precio. Le dejen el trabajo tirado hasta que les pague y les pague bien. No, pues no faltó quien dijera. Y entonces yo me eché de enemigo al señor y tenía 4 hijos. Y un día en un intento de, pues para asustarme, aparentaron que habían intentado robarlos en su casa y pasaron ahí por enfrente. Yo vivía con una balacera de los diablos. Yo dije, ya se vino la revolución, y ahí nomás me quedé escuchando el tropel de los caballos y la gente disparando. Entonces me salí.
El maestro tuvo la oportunidad de trabajar en otras escuelas de diferentes municipios, y en 1977 por fin regresa a Colotlán, la tierra que lo vio nacer. Además de seguir con la docencia, pudo ser fundador de la Escuela Normal Experimental de Colotlán.
Cuando lejos te encuentres de mí.
Empecé a hacer trámites porque yo era representante sindical de mi zona escolar. Entonces empecé a ligarme con el sindicato en Guadalajara y a preguntar. Yo era el subcoordinador de la región norte, el profesor Lucas Ulupe Evangelista y Pérez, él era el coordinador. Y él fue el que me informó y fuimos a Guadalajara y empezamos a hacer los trámites. Finalmente se hizo la escuela y para venirme yo de, estaba ya en Temastián en ese tiempo, pedí mi cambio aquí a Corotlán y aquí estuve trabajando en la escuela del Cerrito y llevaba las dos chambas, tanto la de la primaria como la de la normal. Así fue como me hice maestro de la normal.
En 1978, y luego de unos meses de noviazgo, contrajo nupcias con Ana María Vázquez Felgueres, con quien conformó su familia y procreó tres hijos, Rosana, José Luis y Carlos.
Muchos placeres por donde quiera paso.
Y empecé a trabajar en la normal, y ella daba clases en un kinder municipal. Y ahí empezamos a conocer, a tratarnos y... Yo creo que me llegó la edad de que ya no quería estar solo. A lo mejor eso es el amor. A lo mejor eso es el amor de que ya no te quieres sentir solo y que quieres estar acompañado de alguien. Y ahí fue como crecimos en la relación. Tenía yo un club aquí que hice, que se llama Club de la Amistad. Y lo integrábamos varias gentes. El doctor Bricio, el doctor Pepe, que en paz descanse, Beto Vázquez, Cruz Díaz, Conchita Pinedo, mis hermanas, Anita, y empezó a hacer una convivencia fabulosa.
Además de dedicarse a la docencia y profesionalizarse en la misma, José Luis ha dedicado su vida a sus negocios. Le gusta participar de la vida política de Colotlán y con mucho esfuerzo y dedicación pudo cumplir su sueño de ser agricultor.
Soy piedra que no se alisa.
Para mí no deja de ser una pasión, no deja de ser atractiva porque de alguna manera estoy cristalizando mis ideales de joven. De tener un caballo, de tener unas vacas, de tener un espacio. Y bueno, pues creo que mi padre Dios me ayudó y me ha concedido eso, ¿verdad?
¿Esos sueños?
Sí, cumplí mi sueño de alguna manera.
Actualmente, Pepe ya se ha jubilado de la docencia. Pasa sus días en el rancho y disfrutando de su familia. Su consejo de vida es ser perseverante y perseguir sus sueños. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo.
Y es así como nos despedimos. Agradecemos enormemente el favor de su atención. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 horas. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.